Hola, ¿qué tal? Cuán grato es con amigos y hermanos encontrarnos desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestra serie de estudios desde el programa y el currículo de la Escuela Sabática para este primer trimestre del año 2026. Les saludamos en el amor de Cristo como de costumbre, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de nuestro resumen o recapitulación semanal. Y así hemos completado la tercera lección de este trimestre, cuyo tema central se titula El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Dicho de otra manera, Cristo viene a ser nuestro sumo pontífice o puente que conecta el cielo y la tierra. Para eso, precisamente, Él vino a este mundo. Y el apóstol Pablo, en su experiencia cristiana, aún en sus últimos momentos de vida, cuando se encontraba en prisión en la capital del Imperio Romano, no por eso se desanimó, sino que daba gracias a Dios por sostenerlo en esas circunstancias y por continuar aún desde allí predicando el Evangelio a los que los rodeaban, aquellos paganos de Roma, principalmente los que estaban custodiándolo, los soldados romanos, y él siempre estaba encadenado a uno de estos guardias. El apóstol aprovechó esta circunstancia para testificarle a ellos, como muy bien lo indica en sus epístolas a los filipenses y colosenses, él pudo cosechar algunas almas entre el pretorio, que era el lugar donde estaba la guardia especial que protegía al César. Así que Pablo no perdía tiempo de testificar en tiempos buenos como en tiempos malos. También el apóstol aprovechaba para, desde la cárcel, afirmar la fe de los creyentes con quienes él había trabajado y llevado el Evangelio, ya fuese de manera directa o por medio de sus colaboradores, como es el caso de la iglesia a los filipenses y la iglesia a los colosenses. A estos creyentes, el apóstol los animaba diciéndoles que estuvieran siempre gozosos en el Señor, no importa las dificultades o las persecuciones que tuvieran que afrontar. Y durante esta semana estudiamos el concepto de Pablo frente a la vida y a la muerte. O sea, que aquí, como vimos en la semana, Pablo nos dejó su filosofía de vida al indicar en el pensamiento central para esta lección número 3, que para él el vivir era Cristo y si tenía que morir, lo consideraba como ganancia. Sí, ojalá y todos nosotros pudiésemos asumir esa misma actitud. Muy bien, con estas palabras introductorias, estamos listos entonces para proceder con nuestro resumen semanal para aquellos que no pudieron acompañarnos cada día de esta semana. Antes de adentrarnos entonces a nuestro análisis resumen, agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, como también a las radioemisoras que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Bien, y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue tu semana en compañía de tu familia? Bendiciones para ti y para nuestra querida Radio Audiencia, deseando que todos podamos experimentar el gozo del reposo que viene de Dios en su santo sábado.
Amén, Pastor Díaz. Que la bendición del cielo acompañe a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Doy gracias a Dios porque después de una semana donde hemos estado compartiendo en familia, donde hemos estado también visitando a muchos amigos, el Señor de nuevo nos trae el reposo sabático. Qué maravilloso es poder descansar con el Señor. En 6 días Dios creó los cielos y la tierra. El séptimo día descansó para que tú y yo podamos tener ese espacio, ese tiempo especial de regocijo con nuestro buen Dios. Antes de proseguir con el estudio de esta ocasión, el resumen semanal, quiero invitarlos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque de tu mano recibimos el bien cada día. Dirígenos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error. Son bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro resumen semanal de la lección número 3 de este primer trimestre del año. Como indicamos, el título de la lección, Vida y Muerte, y el pensamiento guía para memorizar uno muy conocido, palabras de Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba a la espera de ser juzgado por el despiadado emperador Nerón, de manera que su futuro dependía más bien del estado de ánimo del César que de la justicia. Sin embargo, él sabía que su destino no estaba en realidad en las manos de Nerón, sino en las manos de Dios. Por esta razón, estaba seguro de que por las oraciones que se hacían por él en las iglesias para que fuese liberado, esto sostenía su fe. Ahora bien, como estudiamos en la semana, Pablo no invertía su tiempo simplemente en pedir a las iglesias que oraran por él, sino que él se ocupaba y se preocupaba de sus hermanos para que su fe se mantuviera firme en el Señor en el que habían creído, en nuestro Salvador, Cristo Jesús. De hecho, como vimos en la semana, Pablo se encontraba en una disyuntiva entre si su muerte iba a repercutir en beneficio del Evangelio, particularmente en esta situación de encarcelamiento, así que él estaba dispuesto y disponible a dar su vida por Cristo. Y por otro lado, él deseaba seguir viviendo para continuar esparciendo el mensaje de Cristo a todo el mundo. Ahora bien, eso no estaba bajo su control, así que estaba listo para aceptar la voluntad de Dios para con su vida. Precisamente, profesor Valera, iniciamos nuestro estudio con el subtema del domingo titulado Cristo será magnificado. Entonces, compañero, cuando leemos Filipenses 1:19-20, ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio y qué considera él incluso más importante que ser absuelto?
Muy bien, Pastor Díaz. Según Filipenses 1:19-20, Pablo confía en que su situación resultará en su liberación o salvación, podríamos decir, de la situación en la que estaba viviendo, gracias a las oraciones de los creyentes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Además, su mayor anhelo es no ser avergonzado en nada, sino que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pablo tiene una expectativa confiada y esperanzada. Él cree que el proceso terminará para su bien, me resultará en liberación, no solo en sentido legal como una posible absolución, sino más vale en un sentido más profundo, porque la acción salvadora de Dios obrará a través de la oración de la iglesia, a través del Espíritu Santo. No se muestra dominado por el temor, no se muestra dominado por la incertidumbre. Su confianza está anclada en la soberanía de Dios. Para Pablo, lo más importante no es quedar libre, sino que Cristo pueda ser exaltado en su vida. Independientemente del veredicto que aquel tribunal pueda dar, la prioridad de Pablo no es su éxito personal, es dar un testimonio fiel de la obra de Jesucristo en su propia vida. Así que podemos decir que en términos teológicos, Pablo está subordinando el resultado humano al propósito superior de glorificar a Cristo. Y esto debería ser para nosotros un norte en nuestra experiencia cristiana diaria.
De acuerdo, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos concluir que, extrañamente contrario a cualquiera de nosotros que estemos afrontando alguna seria dificultad o prueba, Pablo se gozaba en los sufrimientos que padecía, que no eran pocos, como muy bien lo indica en Colosenses 1:24, como también en 2 Corintios 11:23 al 27, donde él lista las diferentes situaciones en las cuales él estuvo en peligro de perder la vida. Ahora bien, él inmediatamente aclara que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. En el verso 28 de 2 de Corintios 11, él dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día es la preocupación por todas las iglesias. En fin, al imitar a Jesús en su sufrimiento e incluso en su muerte, Cristo era exaltado en Pablo. Sí, en su carta a los Filipenses, él deja claro que por el momento él no esperaba exaltar a Jesús con su muerte, sino que esperaba, gracias a las oraciones de la iglesia y la obra del Espíritu Santo, ser liberado para que así pudiera seguir sirviendo a Cristo con su vida. Y aplicándolo a nosotros, estimados hermanos y amigos, a causa del mal que impera en nuestro mundo, vivir como Cristo vivió implica, en muchas ocasiones, sufrir como Cristo sufrió y, en algunos casos, hasta morir como Cristo murió. Sí, sabemos que expresar esto en palabras podría ser fácil, pero cuando nos encontramos inmersos en esa maraña de dificultades en las cuales nuestra vida penda de un hilo, es otra cosa. De manera que, al igual que Pablo, nosotros también debiéramos pedir a Dios nos sostenga en toda circunstancia difícil. Bien, profesor Valera, entonces, cuando leemos 1 de Corintios 4, 14 al 16, como también en 1 de Tesalonicenses 2, 10 y 11, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y con las personas que condujo a Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes que usted señala revelan con mucha claridad la naturaleza profundamente personal, pastoral, de la relación de Pablo con las iglesias que él fundó y con las personas que él condujo a Cristo. No se trataba de una relación meramente institucional, sino una relación de paternidad espiritual, ejemplo de vida y acompañamiento moral y espiritual. Pablo explícitamente dice: os amonesto como a hijos míos amados, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está mostrando amor genuino. Él no buscaba avergonzar a nadie, humillar a nadie, sino edificarlo. También él sentía una responsabilidad formativa. Él se siente responsable por el crecimiento espiritual de aquellas personas y también siente que tiene una autoridad moral legítima, que no es por un cargo formal, sino por el servicio que él ha tenido en favor de aquella congregación. Pablo recuerda que se comportó entre ellos de manera santa, justa, irreprensible. Y además añade, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así que la relación de Pablo con aquellos cristianos era una relación como de padre a hijos. ¿Qué tipo de relación tenía Pablo con todas las iglesias? No era burocrática, era relacional, era educativa, afectiva, misionera. Y eso es lo que distingue un verdadero misionero de uno que todavía necesita crecer.
Sí, profesor, gracias. Podemos observar, hermanos y amigos, que Pablo, al dirigirse a los corintios, como a los tesalonicenses, a los gálatas y también a su amigo Filemón, el elemento común de su preocupación es que las iglesias manifiesten el espíritu por el cual Cristo oró en Juan 17 para que hubiera unidad entre los creyentes y que no permitieran que el divisionismo los afectara espiritualmente de tal manera que no tendrían tiempo para testificar a otros de la verdad del Evangelio. Así que Pablo es claro que su preocupación primaria es que los cristianos expulsen de su interior cualquier ánimo o espíritu de división. Y creo, profesor y hermanos, que esa misma actitud la debemos fomentar en el presente entre los creyentes. Muy bien, y continuamos el lunes y estudiamos el subtema Morir es ganancia. Sí, todos, especialmente los creyentes, somos participantes de este gran conflicto entre el bien y el mal, que hace estragos a nuestro alrededor, como también en nosotros. E innegablemente que todos experimentamos de un modo u otro, y hasta nuestro último día de vida, la realidad de esta lucha cósmica entre el bien y el mal. Por eso Pablo, al dirigirse a los corintios en su segunda epístola, capítulo 10, verso 3 al 6, aprendimos lo que significa y de lo que trata la guerra espiritual que como hijos de Dios tenemos que librar. Y Pablo aquí también nos muestra cuáles son las armas disponibles para salir airosos. Dice el apóstol: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son como las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento lo sometemos a Cristo y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. De manera que aquí Pablo nos presenta la idea de que las armas espirituales son las ideas, sean buenas o malas. Por su parte, Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo y la presión grupal y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. En cambio, Debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Y sí, nuestra alma más poderosa, si se emplea correctamente, debiera ser la palabra de Dios manejada por el Espíritu Santo, ya que solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. En fin, nosotros somos solo el instrumento que Dios usa para lograr sus propósitos. Y bien, profesor, el martes estudiamos el subtema tener confianza. Compañero, cuando leemos Filipenses 1, 23 y 24, ¿qué quiere decir Pablo aquí cuando afirma que ser desatado y estar con Cristo es mucho mejor?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí el apóstol Pablo está apremiado entre dos alternativas, partir y estar con Cristo, lo cual considera muchísimo mejor, pero reconoce que permanecer en vida es necesario para el beneficio espiritual de los creyentes. La expresión que Pablo utiliza, analío, tiene el sentido de soltar amarras, levantar un campamento, liberar una nave para zarpar. No transmite una idea de destrucción, sino de transición. Para Pablo, la muerte no es aniquilación ni es castigo, es una liberación de las limitaciones, del sufrimiento, de la persecución, de la fragilidad humana y el paso hacia una comunión más cercana con Cristo. Estar con Cristo para Pablo era el descanso supremo. No quiere decir que Pablo aspiraba inmediatamente que en ese instante él iba a ir a la presencia de Cristo, sino que siendo que la muerte es un descanso, un reposo inconsciente, el ir a la muerte, pues lo siguiente que él conscientemente iba a experimentar, entonces era la presencia de Jesucristo. Vemos entonces que para Pablo la decisión era clara, era mejor poder estar más cerca de Jesús, o para él también la otra alternativa era seguir colaborando con el desarrollo de la iglesia. Para nosotros en el momento de la muerte, luego inmediatamente lo que veremos es la venida de Jesús. Es un periodo inconsciente de tiempo. Así que allí debemos estar claros en lo que significa estar con Cristo.
Sí, de acuerdo, profesor. Vimos que Pablo tiene un dilema que viene a ser una dicotomía entre dos cosas. En primer lugar, aunque él no podía tomar la decisión, él se debate entre estas dos posibilidades que escuchamos en Filipenses 1, 23 y 24. Por un lado está el partir para estar con Cristo o el permanecer y beneficiar de esta manera a la iglesia. Si tomamos este texto de forma aislada, podríamos deducir que Pablo enseña que nada más morir ascendemos al cielo para estar con Jesús. Pero lamentablemente esto contradice otros pasajes bíblicos muy claros, como en Eclesiastés 9:5 y Salmo 6:5, que nos indican que al morir el hombre está en un estado de inconsciencia y que, como dice el sabio, los muertos nada saben y por lo tanto no tienen sabiduría, inteligencia o capacidad de decisión, ni tampoco tienen la capacidad de alabar a Dios en el sepulcro. De hecho, en la misma carta a los Filipenses, el apóstol dice que para estar plenamente con Cristo, él debe esperar al momento de la resurrección, en Filipenses 3, 8 al 11. Por lo tanto, no se puede concluir que al morir inmediatamente va a estar con Cristo en el cielo. Si, como él mismo señala, para tener este encuentro con Jesús hay que esperar a la resurrección. En otra ocasión, el apóstol también comparó el cuerpo con una tienda de campaña que se deshace o muere para entonces luego ser revestida de inmortalidad, como indica 2 Corintios 5 del 1 al 4. Sin embargo, Pablo aclara que este revestimiento otra vez se produce en el momento de la segunda venida de Cristo y no en el momento de la muerte. Así podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42, 51 al 54, donde el apóstol elabora claramente en cuanto a la experiencia de la resurrección que experimentará el Hijo de Dios que está en la tumba. Entonces, profesor Valera, llegamos a nuestro último subtema titulado Unidos y sin temor. Profesor, al leer Filipenses 1, 27 al 30, ¿cómo se relaciona nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe del Evangelio con intrepidez?
Muy bien, Pastor Díaz, solo la unidad de la Iglesia puede darle a sus miembros ese valor, esa intrepidez para mantenerse firme delante de la oposición. Pablo no concibe el valor cristiano como algo individual, sino como una fortaleza colectiva de una iglesia unida. Así que Pablo exhorta a los creyentes a vivir como es digno del Evangelio, eso es, con coherencia entre la fe y la conducta, también a estar firmes en un mismo espíritu, una misma orientación espiritual, unos mismos valores. Actuar unánimes es tener una misma visión, un mismo propósito. La unidad no es solo uniformidad, no, es una armonía emocional, es una alineación doctrinal, ética y misionera que implica compartir una identidad común, una causa común. Cuando una comunidad está unida, se reduce la vulnerabilidad interna que viene de conflictos, divisiones, se fortalece también esa confianza mutua, colectiva, se genera estabilidad frente a presiones externas. Así que debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y eso significa defender la verdad del Evangelio con coherencia, dar testimonio con una vida congruente con lo que enseña la palabra de Dios, sostenerse mutuamente, unos miembros a otros en momentos de oposición, en momentos de crítica o de persecución, y evitar el aislamiento espiritual que trae enfriamiento, que trae decadencia o que trae destrucción.
Claro que sí, profesor, gracias. Así que, en resumidas cuentas, hermanos y amigos, el apóstol Pablo era un hombre de fe convencido totalmente de que la mano de Dios lo dirigía a cada paso en su ministerio. Y él quiere inyectar esa misma actitud en los creyentes de las iglesias a las cuales él ministraba. Como dijimos en la semana, ser justos y rectos no nos asegura una vida sin conflictos. Como dice Pablo aquí en el verso 30, al contrario, el mismo patriarca Job, que fue declarado por Dios varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él también sufrió un terrible conflicto, obra del enemigo. Así que en la guerra que estamos lidiando, la unidad juega un papel muy importante. Y es por eso que Pablo insta a combatir juntos para defender el Evangelio. Por supuesto, esta unidad de propósito debe ir unida a la oración y al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y recordemos que Satanás es un enemigo vencido, ya que Cristo ganó la guerra en la cruz. Muy bien, De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis resumen para la semana que acaba de concluir. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana, para que estudiemos juntos la cuarta lección del trimestre, que esta vez se titulará Unidad mediante la humildad. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.